Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de la industria tecnológica enfocada en salud y el cáncer de cabeza y cuello. Tendremos en el estudio a Jessica Cartagena, directora de Transformación Digital para Latinoamérica de Microsoft. También conversaremos en el estudio con el doctor Felipe Contreras, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico FALP. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros, como bien dijimos en el comienzo, estamos acá con una distinguida invitada que ha venido acá a los estudios de la Radio Universidad de Chile en calle Miguel Claro 509 Providencia, de nombre Jessica Cartagena, con J, que es llamativo, que ella es directora de Transformación Digital para Latinoamérica, para la región de Microsoft. Importante cargo y también ver el nexo que tiene Microsoft con la salud. Ese es el match importante que queremos saber. Bueno, primero que todo, agradecer a Jessica su tiempo y su disposición. ¿Cómo está, Jessica?
Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá conversando de estos temas que son tan importantes para el país, para nosotros, para las personas, para las empresas. Y en ese sentido, bueno, Microsoft también está en un proceso de transformación interna y en donde nos hemos definido como meta desarrollar soluciones tecnológicas en pos de las principales problemáticas o desafíos del mundo. ¿Y qué mayor desafío que la salud?
Claro, en ese sentido es, bueno, un tema que es transversal obviamente a toda la humanidad bueno, una empresa grande a nivel mundial que está teniendo algunos progresos. Más específicamente, bueno, ¿cuáles son los nexos que tiene la salud Microsoft? Porque de repente, a simple, así como escuchar, puede ser parecer lejano, pero hay bastante relación.
Mira, creo que es importante destacar cómo la tecnología y cómo las empresas ayudan en la transformación digital en tres grandes ámbitos. El primero, el que tiene que ver en cómo la tecnología ayuda a los pacientes, a los usuarios de lo que es la industria de la salud. Segundo, cómo la tecnología empodera a los trabajadores, a los profesionales, doctores, enfermeras, los diferentes roles que están en toda la cadena de servicios de salud. Y el tercer punto es la gran cantidad de datos que se generan en toda la cadena. En toda la cadena, pensando en desde que un paciente tiene alguna situación hasta su recuperación. O sea, la cantidad de data que se genera en todo este camino es enorme, y con Microsoft entendemos que hay que sacarle provecho a esa data. Claro. Ya, toda esa data que se está generando.
Claro. Vamos a partir por el comienzo, como enseñaba, con el tema, el primero, que es de los pacientes, finalmente. ¿Cómo los pacientes se ven beneficiados gracias a todo este tema importante que me imagino con los resultados del laboratorio e incluso
exacto,
más cosas, ¿no?
Exacto. ¿Mm? Mira, en general, cuando hablamos de transformación digital, aunque se piensa que es una transformación centrada en la tecnología, es más bien centrada en las personas, es una transformación más cultural.
¿A qué se refiere con eso?
Se refiere a que la tecnología está a favor, a beneficio de la persona y no al revés. Es decir, y lo vemos acá en nuestro país. Bueno, ustedes saben, tenemos una alta penetración de telefonía móvil. Incluso hay personas, hay un gran porcentaje que tiene más de un teléfono.
Claro, que al final hay, dice que hay más celulares que personas.
Sí, efectivamente. Y sobre todo con los últimos años, con el desarrollo de lo que son los, todo lo que son los smartphones, eso ha permitido acercar la tecnología a la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú, cuando quieres interactuar con algún servicio de salud, ¿cómo lo haces?
Bueno, yo soy más, no sé si soy un mejor ejemplo, porque yo soy de la vieja escuela, me gusta con el computador. Pero sí es verdad que hoy día todo se puede hacer por el celular, el smartphone.
Por el celular o por el computador, tú lo dijiste. Exactamente. Entonces, los puntos de contacto con el área de salud empiezan a ser diferentes. Quizás antes era acercarse antiguamente, llamar por teléfono. Ahora fue computador y ahora es la telefonía móvil. Claro. Desde el inicio. Desde entender cuál es el problema que tengo, agendar una hora, ver qué especialistas hay, ver cuál es el sector de el servicio de salud más cercano a donde tú vives, en dónde está el especialista que tú necesitas. Entonces, el primer punto es centrado en el paciente, es cómo yo accedo a los servicios de salud y cómo accedo a todo lo que hay el ecosistema cross, el servicio de salud. Es decir, dónde encuentro el medicamento, dónde encuentro lo que es los exámenes de laboratorio, cómo accedo a los exámenes de laboratorio. Y la verdad, ¿en qué resulta esto? En que finalmente le hacemos la vida a la persona, al paciente, más fácil, disminuyendo los costos asociados. Quizá la persona que vive muy lejos en región, que tiene que acceder a un servicio en Santiago, no tiene que viajar ahora a buscar los exámenes, los puede acceder vía un portal web. Entonces, disminuimos costos, disminuimos tiempo, aumenta calidad de vida y también aumenta lo que es lo que nosotros le llamamos la satisfacción del cliente o del paciente. Porque en definitivamente, cuando uno está enfermo y sobre todo lo que son las enfermedades más crónicas, uno quiere saber qué pasa, quiere acceder a la información. Las ventanas de tiempo de un mes sin saber lo que pasa son terribles, en enfermedades crónicas específicamente. Entonces, con la tecnología nosotros acercamos esta información y hacemos los procesos más suaves en ese tipo de...
Claro, finalmente, como decía usted, está todo el tema centrado en el paciente y en mejorar finalmente su relación con el entorno, exacto, en este caso con el tema de la salud, un tema que es muy importante,
muy importante.
El tema de los tiempos, el tema de la espera,
costos,
la incertidumbre que de repente hay.
Y acceso.
Perfecto.
Especialmente en un país donde, por temas geográficos, especialmente para la gente del sur o del norte, es muy difícil acceder a las mejores prestaciones de salud o incluso acceder a todo lo que es remedios, este tipo de cosas, ¿cierto? Es difícil. Entonces, con la tecnología, la idea es ayudar a disminuir estas brechas.
Claro. Y en sí, por ejemplo, ¿cómo ustedes se retroalimentan con respecto a que la experiencia finalmente para el paciente es buena? ¿Cómo se van retroalimentando con respecto al tema del tema de los tiempos de espera o si hay algunas cosas que corregir dentro de eso, finalmente, por el entorno de la salud?
Sí, mira, la verdad es que es toda una cadena que es el mundo ideal, pero la verdad es que existen silos de información, de procesos, de sistemas, tanto en la parte pública como privada. Entonces, en el mundo soñando, ¿cómo debería ser un mundo futuro ideal? Sería espectacular que con el paciente en el centro, con una experiencia omnicanal que nosotros llamamos, que tiene que ver que el paciente o incluso los profesionales de la salud tienen la misma información, si es que acceden por vía presencial, a través de un kiosco informativo, en su farmacia, por el computador, por el teléfono, tengan la misma experiencia con toda la información integrada. Y después de eso vamos a una siguiente capa en donde decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cierto?
Claro.
Y ahí viene todo lo que es optimización. En diferentes niveles, en niveles más operacionales, más técnicos y en niveles también de gestión, a través de disponibilizar tableros de control, dashboard, que permitan a las capas gerencial o de management de ya sea de un ministerio, de una empresa farmacéutica, de un hospital, de una clínica, etcétera, poder tener visibilidad de lo que está pasando. Visibilidad en términos logísticos, en términos de cómo está evaluando el paciente el servicio. ¿Ya?
Claro, eso es que es fundamental finalmente,
porque
la retroalimentación.
Es la única forma que uno puede corregir y mejorar.
Claro, perfecto. Con el tema de la prevención, ¿cómo también influye el tema de la tecnología, lo que están haciendo ustedes? ¿Existen? ¿Lo han tomado eso?
Sí, mira, nosotros tenemos toda una línea que trata sobre cómo con modelos predictivos de machine learning, de inteligencia artificial, sacarle provecho a toda esta data que se está generando, que son teras de data inmensa. Claro. Imagínate una avalancha que viene de datos. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, la idea primero es entender, eso es lo básico, entender. O sea, la foto actual, ¿qué está pasando y qué hago yo en forma proactiva respecto a lo que está pasando hoy? Después, si vamos al pasado, también podemos entender mejor, porque con las herramientas actuales, con los algoritmos y modelos, quizá podemos revisar las decisiones que tomamos en el pasado y entender cómo podríamos, bajo el mismo contexto, situación, tomar una mejor decisión en el futuro.
Perfecto.
Y la tercera línea es mirar hacia el futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un brote, una epidemia? Podríamos predecir cómo esa se va a expandir dependiendo de las características de la epidemia, de la parte geográfica, demográfica, etcétera, y predecir cómo eso se va a expandir y así tener medidas de contingencia acorde.
Claro. Al final ganamos tiempo mucho, que es con tiempo, este tipo de temas es importantísimo.
Eficiencia, optimización de costos y salvar vidas.
Exactamente, es importante el tema de la salud.
Exacto, que es lo más importante, ¿cierto? Las vidas. Y en la parte volviendo un poco de cómo optimizar la experiencia del paciente o incluso los trabajadores también, en cómo entender qué herramientas le sirven a un trabajador para hacer mejor sus tareas. Con la tecnología nosotros podemos ayudar a que el trabajador se enfoque en lo que agrega más valor, más que las tareas repetitivas. Entonces, si le ayudamos al trabajador a que realmente de sus 8 horas al día, realmente 6 o 7 realmente sean para aportar valor con observación, con el factor humano, más que en hacer tareas repetitivas como traspasar información de un papel a otro, de un sistema a otro, la verdad es un gran aporte. Ponte tú, te doy un ejemplo, el caso de las enfermeras en el traspaso de turno.
Yeah.
Ahí, cuando se traspasan turnos, ellas anotan en un papel, más que en algo informático, un iPad, generalmente en papel, y después tienen que hacer el traspaso de turno. ¿Ese traspaso de turno cuánto dura? ¿30 minutos?
Claro.
¿20 minutos? En darle como lo que pasó en
las
su...
Las directrices,
exacto,
cómo está este
y lo
paciente.
Que pasó, cómo están los pacientes. ¿Qué pasaría si esa información ella la va computando inmediatamente en una aplicación móvil o en algún otro dispositivo? Y después solamente se traspasa y solamente se conversa lo importante, lo que tiene que ver con observación del paciente, más que cuánto fue el medicamento, cuánto midió tal más, no sé.
Claro.
Entonces,
claro, como datos más centrados en lo fundamental.
En lo valioso, más que en lo repetitivo, en lo que no agrega tanto valor. Entonces, ese es como el foco, y por eso vuelvo al principio de cómo la tecnología empodera al trabajador para... aumentar lo que es la experiencia de las personas dentro de un sistema de salud, en todo el ecosistema.
Claro, finalmente, o sea, y sabemos que trabajadores que entienden mucho mejor su labor y también que la pueden desarrollar de mejor forma.
Exacto.
Va a ser un beneficio finalmente para el paciente.
Para el paciente, para la organización en que trabajan e incluso en términos de calidad de vida del profesional.
Claro. O sea, al final es un win-win por donde se...
Win-win.
Exactamente.
Así es.
Perfecto. Y con respecto también a lo que lo señaló en el comienzo, es tanto avalancha de datos. ¿Cómo se trabaja para optimizar finalmente? Porque, claro, también de definir lo valioso de lo que no es tan valioso. Hay muchos datos hoy día, hemos hablado, bueno, no es el tema específicamente de esta conversación, pero el Big Data y todo aquello con todos los datos que se están teniendo y lo que ustedes están... obteniendo finalmente a cada segundo para mejorar la experiencia finalmente para de la salud para tanto pacientes y trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, lo primero, lo que hablábamos hace un momento de cómo sacarle provecho a esta data, con modelos analíticos, con machine learning, inteligencia artificial, para analizar data desde el ámbito de research, para la elaboración de nuevos medicamentos, como por ejemplo para la detección de anomalías respecto a una muestra de paciente, y buscar anomalías para entender si hay alguna nueva enfermedad que podría estar evolucionando, o en términos de más en la parte operacional, logística, de cómo usar machine learning para, por ejemplo, optimizar el uso del equipamiento dentro de un hospital. ¿Ya? Hay una serie de no sé cómo llamarlo, máquinas, sistemas dentro de un hospital que trabajan en silos, y se podría optimizar su uso. Bueno, como siempre, los recursos son escasos, especialmente en países de Latinoamérica, ¿cierto?, donde hay que buscar siempre la eficiencia. Entonces podríamos buscar nuevos modelos predictivos para buscar la eficiencia del uso de los activos dentro del hospital, las clínicas, los servicios de salud. Hablamos del tema de la pandemia, la epidemia. Bueno, yo creo que machine learning o inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier ámbito. Y en salud creo que es donde podemos tener un alto impacto, por lo que hablábamos recién, está relacionado con vidas.
Claro. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche. Y estamos conversando con Jessica Cartagena, con J, directora de Transformación Digital para Latinoamérica en Microsoft, que es, obviamente, y estamos viendo todo el tema de la tecnología aplicada en la salud, para beneficiar experiencias de datos de las personas, de los pacientes y también de los trabajadores, que es un círculo virtuoso que obviamente hoy día tenemos acceso y que siempre va a ir mejorando finalmente. Uh-huh. Hablamos del tema de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Cuénteme un poquito más de aquello, porque es importante. Siempre se ve el tema de la inteligencia artificial de algún modo así como una especie de solución al tema. ¿Cómo se finalmente se palpa, se hace carne en el tema de la salud, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la verdad, la inteligencia artificial tiene diferentes sabores, ¿ya? Podemos hablar de inteligencia artificial aplicada a modelos sobre bots, ¿ya? Chatbots, que en donde, de hecho, hay en Chile ya algunas organizaciones que están elaborando bots, pero en forma simple.
Para explicarle a la persona en la casa, ¿qué es un bot?
Bueno, no sé si cuando uno abre un portal de cualquier organización aparece una especie de chat.
Exactamente, ¿cierto? Inmediatamente.
Inmediatamente, ¿cierto? Aparece un icono ahí y generalmente es un dibujo de una personita, ¿cierto? Exacto. De una persona. Ese chatbot puede tener diferentes complejidades, ¿ya? Yeah. Desde solamente una pregunta y una respuesta.
O sea, como, ¿quién necesita?
¿Quién necesita? Y si es que está dentro de su guión, va a responder lo correcto. Pero ese guión puede ir elaborándose, profundizándose aún más si es que le agregamos herramientas cognitivas. Por ejemplo, ese bot podría detectar tu estado de ánimo según lo que, o sea, tú vas escribiendo. Claro. ¿Ya? Porque hacemos detección de cada palabra para entender el análisis del sentimiento.
Perfecto. ¿Ya?
Después, ese bot podría conversar con otros bots de otras entidades. Por ejemplo, un bot de una compañía de seguros, con una clínica, con una farmacia.
Perfecto.
Multibots.
Claro. Es una reunión de bots.
Exacto. Y ese bot también podría darte recomendaciones más sofisticadas, ¿ya? No solamente un pregunta y respuesta lineal, por decirlo de alguna forma, sino que respuestas más elaboradas. Y todo se hace con herramientas cognitivas, ¿ya? Que están disponibles actualmente. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de lo que actualmente está. Y ese es como uno de los sabores de la inteligencia artificial. Ahora, yendo al otro extremo, ¿cómo aplicamos inteligencia artificial? Bueno, lo más lo más de mayor impacto tiene que ver con el tema oncológico, todo lo que es análisis de exámenes médicos, que es un tema muy polémico aún, porque obviamente la opinión del médico es fundamental y hay que ver cómo se complementa con un diagnóstico más bien digital.
Claro.
¿Ya?
Claro, que siempre está, por ejemplo, hoy día el tema de la opinión del médico,
exacto,
de la persona a cargo.
Exacto. Pero sí hay algún tipo de exámenes que son un poco con más lineales, que sí podrían complementar. Siempre hablamos de complementar la opinión del médico. Todo el tema de, bueno, cuando hay personas con tratamientos complicados que tienen que, de cáncer, ¿ya? También ese es un tema importante donde la tecnología puede aportar cómo el médico hace el tracking de un paciente que necesita un tratamiento muy intensivo en la casa, que no está hospitalizado. Un paciente crónico que tiene que estar en su casa.
En su domicilio, claro.
Y hay que entender sus signos vitales, si se toma o no los medicamentos, si sigue o no las instrucciones. Sumemos, ¿qué pasa si esa persona está en una región extrema? ¿Cómo lo hace hoy?
Claro.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil. Entonces la tecnología también puede apoyar en ese tipo de situaciones.
Perfecto. Y ahí, bueno, ¿cuántas personas trabajan en Microsoft en estos temas específicamente, que están permanentemente, porque
sí,
esto va cambiando diariamente, finalmente?
Sí, mira, la verdad, en Microsoft nosotros tenemos una unidad que está basada en Redmond, que es Microsoft Research, que es la gente de investigación de Microsoft, donde tenemos todos nuestros PhD, doctores, que generalmente vienen de industria, es decir, gente con mucha experiencia en industria que ahora trabaja en Microsoft para ayudarnos a entender las problemáticas de cada sector. Estoy hablando sector financiero, salud, manufactura, retail, banca. Es decir, son gente con características, un pie en el mundo de la industria y un pie en el mundo tecnológico, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Y ellos son los que están desarrollando patentes, investigaciones, y que después finalmente llegan al área de ingeniería nuestra, que es donde se desarrollan los productos.
Claro, ahí es donde,
exacto,
pasan las cosas, donde,
exacto,
ocurren.
Exacto, donde se concretan.
Claro, y un tema también, bueno, que con respecto a la analítica en salud, y nosotros, bueno, ya llevamos, esta es nuestra segunda temporada de Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile,
uh-huh.
Básicamente, y que lo hemos hablado a varios niveles, con doctores, con encargados y todo aquello, que por lo general en Chile hay pocos datos con respecto a cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del primer mundo,
sí,
sí, siempre hay muchos datos, mucha estadística, y en Chile no hay tanto. Y esto me imagino que también va a solucionar estos temas tan importantes que sirven finalmente para tomar decisiones,
exacto,
ya a nivel
relevante,
de gobierno.
Regulatoria.
Exactamente.
Mira, datos hay. Datos hay. Lo que no hay es integración entre los diferentes sistemas que generan esa data. Si no hay integración entre los sistemas, no se pueden realizar análisis de valor. Entonces yo creo que el primer desafío en todos los países, no solamente en Chile, es buscar algún sistema unificado de data de pacientes. Por ejemplo, si tú hoy te atiendes en una clínica, después en un hospital, después vas a, no sé, a un centro médico cerca de tu casa, esa ficha clínica, ¿cómo tú podrías tener acceso hoy a toda la información tuya de tu,
claro,
vida?
Por lo general hoy día es imposible.
Es imposible. Entonces yo creo que ese es el primer desafío que tenemos como país, como región, es tener una ficha unificada de datos, de información, quizá empezar con algo básico, pero después ir creciendo. Entonces, una vez que estos silos, no sé si la palabra es se rompan, se integren estos silos de data, ahí vamos a poder realizar mejores análisis y poder ejecutar una analítica de valor sobre esa data. Ahora, en el caso que ya tuviéramos toda esta data unificada, di el ejemplo de la ficha clínica, pero hay mucho más,
claro,
ejemplos.
Claro, es solamente
mucho más
la punta del iceberg.
Sí, mucho más ejemplos. Se pueden hacer cosas maravillosas con la analítica. Primero, tomar mejores decisiones porque va a tener visibilidad. donde tú quieras y en el momento que quieras. O sea, si algún doctor, director, paciente quiere tomar una decisión y va en un auto manejando, va en un bus, va en un avión, está donde sea, va a poder tomar decisiones en el mismo momento gracias al acceso que va a tener a esa data.
Perfecto. A modo de resumen de nuestra conversación, dijimos que Microsoft en este momento está trabajando en tres grandes áreas. La primera, que era personas. Segunda, los trabajadores de la salud. Personas, entiéndase como pacientes.
Pacientes, sí.
Pacientes. Los trabajadores de la salud y finalmente los datos.
La explotación la analítica, de la data en sus diferentes niveles, desde la logística hasta el research.
Claro.
Hasta la investigación.
Para volver nuevamente sobre eso, pensando que esto es radio, es repetición, un resumen pequeño con respecto a cómo ayuda a los pacientes finalmente, sí, a los trabajadores y también, sí, la analítica que, sí, hablábamos.
Un resumen. Primero, la transformación digital no tiene como centro la tecnología, tiene centro a las personas, es una transformación más bien cultural. Ese es el primer mensaje.
Perfecto.
Después, dentro de los tres grandes tópicos que hablamos, el primero, la tecnología está al servicio de los pacientes y cómo mejorar su experiencia, disminuyendo costos y mejorando los tiempos y el acceso.
Perfecto. ¿Y en los trabajadores?
En los trabajadores, cómo los empodero para que realicen de forma más eficiente sus tareas, más eficaz, y por lo tanto su performance sea mejor. Y lo último, data AI, lo que necesitamos es explotarla, y para eso necesitamos integrar estos silos, y después realizar todo tipo de análisis sobre la data que ya tenemos.
Perfecto. Le agradecemos, Jessica Cartagena, con J, directora de Transformación Digital para Latinoamérica de Microsoft, que en verdad ha sido una gran conversación y también nos da esperanza con respecto para seguir mejorando el tema de la salud para los pacientes, los trabajadores y para todos, en verdad.
Exacto, para los países. Gracias.
Muchas gracias. Perfecto. Y nosotros vamos a una tanda comercial en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública. para Chile.
Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, recibimos acá en el estudio la ilustre visita del doctor Felipe Contreras, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico FALPA, quien va a hablar, como bien dijimos también en el comienzo, acerca del cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir.
Hola, Felipe. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Para nosotros, bueno, es un tema muy importante que queríamos hablar y queremos desarrollar, obviamente, aprovechando sus conocimientos. Primero, para poner en contexto a los auditores de Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, es preguntarle básicamente qué es el cáncer de cabeza y cuello, qué áreas abarca, por qué se produce. Cuénteme un poco.
Mira, en general el cáncer de cabeza y cuello se refiere, es un término genérico que puede abarcar cánceres que van desde la glándula tiroides hasta la laringe, la lengua, la cavidad oral, las glándulas salivales, incluso la piel de la cara también puede estar incluida en ese concepto. Ahora bien, mucha gente lo asocia a cáncer de cabeza y cuello, lo asocia básicamente a lo que llaman cáncer de garganta, digamos, que puede ser tomado como la orofaringe o la laringe.
Básicamente, ¿qué síntomas se presentan? ¿Existen síntomas comunes para todos o más bien dependen del área en que se presenta? Porque dijimos que abarca una gran área. Cuénteme un poco de eso.
Sí, así es. Mira, va a depender del sitio anatómico que esté involucrado, que tenga el tumor, la sintomatología, básicamente. Por ejemplo, si tú tienes un cáncer de laringe, uno de los síntomas más precoces va a ser la disfonía, esta voz ronca. Una disfonía que no es transitoria, que no se pasa en unos días, sino que dura y perdura más allá de 2 a 3 semanas, por ejemplo.
Perfecto.
Por ejemplo, si tú tienes un dolor en la garganta, tienes un dolor así tipo amigdalitis, es un dolor que no se va a pasar en un plazo adecuado de 1 a 2 semanas con tratamientos médicos, con antibióticos, con antiinflamatorios, sino que va a persistir. Lo mismo, si tú tienes, por ejemplo, una úlcera, una pequeña inflamación en la lengua, en un borde de la lengua, habitualmente lo que la gente llama como aftas, sí, eso puede durar 1 a 2 semanas, pero si perdura más allá de 2 semanas, claro, hay que pensar que hay algo más.
Perfecto. ¿Y por qué son sus causas y cuáles también son los principales factores de riesgo de esta?
Mira, los principales factores de riesgo históricamente habían sido hasta ahora el tabaquismo y el alcoholismo, vale decir, la asociación entre tabaco y alcohol era la que promovía y potenciaba estos cánceres, sobre todo los cánceres de lengua, los cánceres de cavidad oral, los cánceres de laringe. Ha habido un cambio en ese paradigma en los últimos 20 años más o menos, en que han ido disminuyendo eso como factor de riesgo y se ha introducido un nuevo factor de riesgo, que es la aportación del virus papiloma humano, el HPV.
Perfecto, o sea, eso dejarlo claro, con respecto al tema que ha ido cambiando un poco en el tiempo, las circunstancias y los factores que influyen.
Sí, la epidemiología ha cambiado claramente. Antiguamente los cánceres asociados a este virus papiloma eran menos de un 30%, y hoy por hoy, dependiendo del sitio anatómico, por ejemplo de la orofaringe, o sea, vale decir, de la base de la lengua y de las amígdalas, pueden llegar incluso a ser un 70% de los cánceres asociados a virus papiloma humano.
Perfecto. Y doctor, ¿cómo se diagnostican? ¿Se pueden prevenir, detectar precozmente? También, ¿cuál es el pronóstico? Cuéntame un poco eso.
Los pronósticos en general siempre han sido moderados, en el sentido que antiguamente un cáncer asociado a alcoholismo y a tabaquismo, la sobrevida era de un 85-80% en algunas etapas de la enfermedad. Hoy por hoy, con el cambio de la nueva epidemiología, con la asociación al virus papiloma humano, eso se ha agregado un mejor pronóstico, porque responden mejor algunas terapias, como por ejemplo radioterapia, responden mucho mejor los pacientes que tienen el virus portado o los que no tienen el virus.
Perfecto. O sea, y eso es importante también para señalarlo también a nuestros auditores, porque el tema de la comprensión de este cáncer, ahora también, ¿cuán común es en Chile? ¿Cómo?
En general,
¿existen cifras por eso? Porque hemos visto a través de esta primera y segunda temporada que llamamos ya de Acceso a Salud, que quizás no hay tanto registro, tanta estadística en nuestro país, entonces ¿cómo también podemos trabajar en aquello?
Sí, eso lamentablemente es así, no hay buenas cifras en el país porque no hay buen recuento, no hay buenas estadísticas en el país. Hay algunas aisladas de algunos centros médicos, algunas clínicas, algunos hospitales llevan sus propios registros, pero no hay un registro común. Se está trabajando aparentemente en mejorar eso y en hacer un registro común a todo el país. Pero las cifras son básicamente las que tomamos de países como Estados Unidos y Europa, que este tipo de cánceres son más o menos el 3% hasta el 5 o 6% de todos los cánceres que pueden ocurrir. O sea, son de baja incidencia en general.
Perfecto. Ahora también, con respecto a los tratamientos, ¿cuáles son aplicables a estos tipos de cánceres distintos que hablábamos en esta zona, que puede ser la cabeza, el cuello y todo?
Correcto. Eso. Ahí también va a depender efectivamente de cuál es el órgano afectado, cuál es el sitio anatómico afectado. Por ejemplo, tú puedes tener un cáncer de laringe precoz, o sea, inicial, y que se pueda tratar de la misma manera, igual de efectivamente con radioterapia que con cirugía láser, por ejemplo. Tú puedes tener un cáncer de las amígdalas que se puede tratar exclusivamente con radioterapia o con radioquimioterapia, o si son cánceres más avanzados ya de cirugía. Por eso depende un poquito del sitio anatómico el que esté afectado. Pero las combinaciones son habitualmente o cirugía más radioterapia, o radioterapia exclusiva, o cirugía más radioquimioterapia después de la cirugía.
Perfecto. Y por lo general, cuando se comunica, la palabra cáncer tiene una connotación y todo aquello en nuestra sociedad. En su experiencia con los pacientes que han tratado, ¿cómo van tomando esta noticia que es tener un cáncer en esta zona?
En general, claro, el impacto psicológico inicial es profundo, porque se asocia a la muerte inmediatamente el tener un cáncer en estas áreas. Además que son cánceres que en etapas avanzadas son muy, muy alteradores de la calidad de vida. O sea,
¿por qué?
Porque básicamente tú tienes un paciente que puede tener, por ejemplo, un gran tumor en la orofaringe, o sea, en la garganta, en la amígdala, y que no puede tragar bien, que no puede respirar bien y que está con dolor permanente. Lo mismo con los cánceres de laringe muy avanzados, que incluso pueden llegar hasta salir fuera de la piel, digamos, y formar unas úlceras que exudan líquido. Entonces la calidad de la vida antiguamente, en etapas terminales de estas enfermedades, era muy mala, muy mala. Eran pacientes que vivían prácticamente postrados en sus casas, no salían por temor al rechazo de la sociedad, a que tenían mal olor, a que tenían masas que los deformaban la cara, el cuello. Entonces vivían muy aislados. Hoy por hoy eso ha cambiado porque las nuevas terapias han mejorado los pronósticos, sin duda alguna. Así que uno, mientras más precozmente llegue a tratarla, más impacto va a tener en la calidad de vida.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos conversando con el doctor Felipe Contreras, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico FALP, con respecto a los cánceres de cabeza y cuello. Un poco las cifras, buscábamos un poco el tema de hacer la pauta y todo eso. Se explica básicamente que uno de los cánceres de mayor crecimiento en el último tiempo, quizás en la población incluso más joven, es el de garganta. La pregunta es un poco a qué se debe este incremento. Cuénteme un poco de su percepción.
Eso es lo que mencionaba un poco al principio. El cáncer de garganta, que llama la gente, es básicamente el cáncer que se ha centrado en lo que es la orofaringe, que está compuesta por la base de la lengua y las amígdalas. Ese es un cáncer que ha ido en aumento en el mundo, básicamente asociado a la aportación del virus HPV, o sea, el virus papiloma humano.
Perfecto.
El virus se aloja en la garganta y en ciertos pacientes desarrolla un tumor y en otros no. Todavía no se sabe bien cuáles son los factores que precipitan que un paciente que tenga un virus en la garganta termine con un cáncer y otros no. Pero de que ha ido aumentando la incidencia, ha aumentado incluso en algunas cifras en Estados Unidos, dicen hasta un 225%.
Claro, lo que es bastante, y pensando también, bueno, volviendo al tema de los registros en Estados Unidos, que hay estadísticas para todo, y súper confiables y todo aquello, entonces sí. Está súper registrado este aumento, ¿no?
Sí, por ejemplo, un caso clásico, un paciente actual ahora, en vez de ser un paciente de 70 años, un paciente que puede ser desde los 40 hasta los 50 y tantos años, que le aparezca una masa en el cuello, una masa palpable en el cuello, que básicamente es un ganglio que se inflamó. A eso después se agregan los síntomas de dolor en la garganta, de dolor en una amígdala que no pasa y que persiste y persiste. Ese es un caso clásico, se hace el diagnóstico, va al médico, se hacen las biopsias correspondientes y se hace el estudio si es portador del virus papiloma humano o no. Si es portador del virus papiloma, se hace su tratamiento y los pronósticos, afortunadamente, son mejores que los pacientes que no son portadores del virus papiloma.
Perfecto, o sea, en ese sentido tiende a mejorar.
Sí, o sea, pese a que ha habido un incremento enorme en la cantidad de pacientes, afortunadamente ese incremento ha venido de la mano de una buena respuesta a las terapias como la radioterapia.
Claro, y también un poco la pregunta que se desprende, que quizás podríamos hacer, el tema del virus del papiloma humano, con la población más joven, ¿hay una mayor incidencia? Cuéntame
un poco. Sí, el virus papiloma, bueno, o sea, es un virus que se asocia a actividades sexuales, que se asocia al canal del parto, se puede transmitir de la madre e hijo en el canal del parto, y hay aumentando la aportación de este virus. Tanto así que, por ejemplo, claro, se asocia a cáncer cervicouterino y se han introducido todo este tema de la vacuna contra el virus HPV en las niñas, y que ahora se está haciendo los estudios para tratar de extrapolar la vacuna que es para prevenir el cáncer cervicouterino, tratar de prevenir el cáncer en general de orofaringe.
Perfecto, o sea, en este sentido, bueno, la pregunta que teníamos es el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿finalmente es una herramienta de control para este tipo de cáncer?
Claro, es una herramienta que sería preventiva en el fondo, o sea, lograríamos algún minuto frenar el alza en la incidencia del cáncer de orofaringe o de garganta vacunando a los niños y niñas precozmente. Todavía no hay unas edades de corte específicas para este tipo de cáncer, para los de cervicouterino ya se sabe, pero para este todavía no ha sido una medida introducida masivamente porque todavía no se ha demostrado la efectividad.
Perfecto.
Se piensa que lo más probable es que sea igual de efectiva que lo fue para el cáncer cervicouterino, pero todavía no hay certeza.
Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuál es el último tipo de cáncer? ¿Cuáles son sus síntomas específicos? Cuéntame un poco.
Por ejemplo, el cáncer este que llaman de garganta sería el dolor en la garganta, un dolor asociado a, por ejemplo, a un dolor como una amígdala, que no se pase efectivamente después de haber tomado los antibióticos correspondientes, los antiinflamatorios, un dolor que persista o al abrir la boca, ver efectivamente una amígdala alterada, mucho más grande que la otra, y que no se desinflame al cabo de un par de semanas, eso tiene que hacer llamar la atención y acudir al médico de todas maneras. Lo otro, que es uno de los síntomas habituales de estos pacientes con virus HPV, es que les aparezca una adenopatía cervical, vale decir, un bulto en el cuello que vaya progresando en tamaño, que no se vaya desinflamando, que persista también lo mismo, un plazo de 2-3 semanas, que no remita, que no se achique, eso hay que consultar precozmente, de todas maneras.
Ya, o sea, hay que estar bien atento a esos temas.
Claro, a dolor en el cuello, masas palpables en el cuello y dolor en la garganta.
Perfecto. En términos de prevención, que un poco lo mencionamos en el comienzo, pero es importante que nuestros auditores que están, por ejemplo, llegando en este momento de la transmisión y todo eso, ¿qué tenemos que tener de acuerdo con respecto a los cánceres de cabeza y cuello?
Bueno, si bien es cierto, el virus papiloma ha tomado preponderancia en los últimos años, no hay que olvidar que el tabaquismo es importante, que el alcoholismo es el principal factor de riesgo, que ha sido históricamente así. Entonces, ojalá no fumar, efectivamente.
Claro, eso es como una recomendación. Bueno, que para este tipo de cáncer, para una vida saludable.
Así sí. Es, claro, porque mucha gente asocia el fumar y a las campañas que ha habido históricamente al cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero no lo asocian a un cáncer en la lengua, o en la boca, o en la garganta, y porque no es tan frecuente, afortunadamente, pero no lo asocian y es el principal factor de riesgo. Lo mismo que el alcoholismo.
O sea, esas dos cosas, ojalá, o sea, erradicarlas.
Es una mala asociación, efectivamente. O sea, ojalá no fumar, ojalá beber moderadamente. Pero sobre todo fumar, ¿eh?
Perfecto. Y doctor, bueno, hablamos un poco del tema de las estadísticas a lo largo del tema de nuestro país, pero bueno, sabemos que no son tan buenas y que quizás hay cosas que mejorar mucho en ese aspecto. ¿Y la opinión de los médicos se van juntando con respecto a aquello? ¿Cómo lo ve usted con respecto al tema de también estar permanentemente viendo cómo se dan los casos y todo eso?
Bueno, en general nosotros sabemos las estadísticas, como te decía yo, mundiales, y sabemos que hay una alza en la incidencia, y por eso hay que tratar de llegar a estrategias que eviten eso. Y probablemente en el futuro, en las nuevas leyes de cáncer que haya en el país o en algunas estrategias de cada centro médico, traten de hacer más difusión de lo que es suspender el alcoholismo, suspender el tabaquismo y hacerse estudio precoz del HPV en caso de síntomas. Es un cáncer que, como digo, vemos más frecuentemente el de garganta, pero los tratamientos son más efectivos y las respuestas son mejores.
Ya, perfecto. O sea que hay que estar atento a todo eso que está pasando en este momento con este tipo de cáncer.
O sea, sí, el mensaje sería para los auditores que frente a un dolor en la garganta que no se pase en un plazo de 2-3 semanas, nuevamente insisto, consultar al médico. Un examen físico basta para apreciar las amígdalas, para palpar la base de la lengua, si hay alguna tumoración, con eso va a bastar. Si hay un bulto en el cuello, un ganglio que no se desaparezca en un plazo razonable, 2 semanas, lo mismo, hay que consultar. Esas son como las estrategias como para llegar a consultar más precozmente, antes de tener un tumor avanzado localmente.
Perfecto, y bien cortito, como dijimos, alcohol, cigarrillo, ojalá desterrarlo.
Desterrarlo, sí. Y en caso, como digo, de síntomas que no pasen adecuadamente unas 2 semanas, por ejemplo, lo que yo te mencionaba inicialmente, de úlceras en la boca, estas aftas que dice la gente, si no se pasa, si no cicatriza bien un afta en la lengua, en la mejilla, en el labio, en un plazo de 2 semanas, eso en general nosotros decimos que es un cáncer hasta demostrar lo contrario.
Perfecto, le agradecemos en verdad el tema del tiempo, siempre en radio es muy cortito, ha sido una agradable conversación y muy ilustrativa, así que le agradecemos, doctor.
Gracias a ti, Felipe, por la oportunidad, y ojalá que esto sirva para los auditores que consulten precozmente.
Perfecto, ahí está entonces el doctor Felipe Contreras, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico FALP, quien conversó con nosotros acerca del cáncer de cabeza y cuello. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros, hoy día, en el último bloque de este programa, recibimos a nuestra queridísima Constanza Martínez, que siempre nos viene a hablar de dietas, nutrición y, por supuesto, vida saludable. ¿Cómo está, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ansioso bueno. De saber... ¿De qué vamos a hablar?
Hoy día vamos a hablar de la fructosa. No sé si tú las has escuchado.
¿Las frutas?
Las frutas, sí. Ah, exactamente.
En la azuquita, ¿no?
Así es.
Ah, perfecto.
Y esto principalmente porque igual hay cierto debate en relación a esto de si es que es necesario consumirlo, es bueno o no este azúcar que proviene de las frutas, es bueno consumir fruta. Entonces quise ver qué es lo que se ha visto, qué es lo que han reflejado algunos estudios, y finalmente contradecirlo con un estudio que me gustó bastante porque estudió los estudios para ver si que realmente tenían sustento, tenían peso, claro, para poder decir que la fructosa es dañina.
Perfecto.
Principalmente, o sea, que la fructosa, no la fruta.
El estudio que ustedes señalan es como una especie de auditoría de los demás.
Así es.
Perfecto. Vamos a ver qué dice. Cuéntame.
Sí, esto es una... Se hizo este estudio en una universidad en Suiza, donde analizaron las bases científicas detrás de las afirmaciones que hay de la fructosa. Y esto principalmente porque hubo una gran... Y hay una gran polémica, porque ahí todavía hay una... personas que pueden pensar esto, que limitar el consumo de frutas es... O el consumir las frutas es nociva para la salud. Entonces, y esto principalmente por los efectos adversos que hay en relación... a generar alguna complicación en la salud, principalmente de enfermedades metabólicas. Entonces, principalmente porque, ¿qué se ha publicado de la fructosa, en relación a la fructosa? De que está involucrada en el desarrollo de la obesidad y enfermedades metabólicas como enfermedad cardíaca, hígado graso y diabetes mellitus, ¿ya? Entonces ahí es donde quisieron ver, ya, ¿hay riesgo? O en realidad estos riesgos no son tan potencialmente riesgos y en realidad son más beneficiosos, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a estar hablando. La fructosa, partiendo de entender,
claro,
que
la fructosa, noción básica.
La fructosa es el azúcar natural que está presente en las frutas y también está presente en la miel. La mayor parte de la fructosa proviene también del consumo humano, porque ya hemos visto que como está presente en las frutas, y las frutas no son uno de los alimentos que nosotros más consumimos. La mayor parte de la fructosa dentro de la dieta proviene de la sacarosa, que más conocida es como el azúcar de mesa, ¿ya? Claro. El azúcar que está presente en todas nuestras mesas. Pero también está presente en algunos edulcorantes líquidos utilizados para la fabricación de alimentos y bebidas. Se ha sugerido que al consumir fructosa pueda aumentar el consumo de otros alimentos porque son menos saciantes y que otros nutrientes. Pero sin embargo, no hay ninguna prueba sólida para poder decir eso. Así que primer mito o primer estudio que ellos empezaron a estudiar a cabalidad no demostraba que hubiese una prueba sustentable o que sólida o que tuviese un peso significativo para decir de que al estar consumiendo fructosa no estaba generando saciedad en nuestro organismo, por lo tanto tendíamos a consumir mucho más alimentos. ¿Ya? Por otro lado, estaban hablando también de los triglicéridos, principalmente de estudios donde se demostraban que grandes dosis de fructosa, donde se reflejaba entre que podía ser entre 1,5 a 3 gramos por el peso de la persona por día, a corto plazo podían aumentar los triglicéridos, que son estas grasas, en la sangre. ¿Y qué generaba esto? Porque los triglicéridos son un factor de riesgo para la aterosclerosis, que la aterosclerosis es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes de la arteria. Entonces esto generaba complicaciones para la salud. ¿Qué se estudiaba? ¿Cómo se empezó a ver? En personas sanas se empezaron a determinar cuánto es la concentración o la dosis que se debiese tener en cuanto a la fructosa para generar este riesgo de triglicéridos. Y se vio que en concentraciones superiores a 50 gramos por día aumentaba los triglicéridos. Y más o menos el 40 gramos por día podía provocar algún cambio en el colesterol. Y también se empezó a ver cuánto era el consumo promedio en relación a la fructosa. Así que realmente podía ser alcanzable estos 40 gramos, 50 gramos por día de fructosa para generar alguna complicación con los triglicéridos. Y se vio que en América, Europa y Oceanía aproximadamente el consumo de fructosa es entre 50 y 75 gramos. Por lo tanto, parte de la población, no toda, parte de la población podría estar expuesta con los triglicéridos. Sin embargo, ¿cuál es el foco ahí, o cómo podríamos decir, realmente son nocivos con los triglicéridos o solamente el hecho de estar consumiendo fructosa me va a generar triglicéridos y que yo no pueda hacer nada? En realidad, los triglicéridos, para disminuirlo, ¿cómo se puede hacer? Con actividad física. Lo que ya hemos visto y hemos reforzado. Sí. Por lo tanto, si tenemos un equilibrio de estar consumiendo alimentos que son ricos en fructosa más la actividad física, no debiese haber ninguna complicación. Por lo tanto, estas concentraciones debiesen ser, si alcanzamos entre los 50 y 75 gramos, no debiese tener ningún efecto adverso. ¿Ya? Así que se podría derribar este otro estudio. Además, se mencionó, y esto es solamente un estudio que lo ha estudiado, lo ha analizado, donde la fructosa más una ingesta excesiva de energía podría aumentar la grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de los órganos, por lo tanto genera como mucho más mayor complicación, porque está como escondida, no es fácil de visualizar y no es fácil también de eliminarla. Sin embargo, es solamente un estudio, por lo tanto tampoco tiene mucho peso, y no, ese estudio tampoco está, lo mencionaron como que no tenía la calidad como para poder decir sí, en realidad hay que tener ojo por la fructosa más la ingesta excesiva de energía. Igual ya hemos visto que como estilo de vida tampoco lo hemos recomendado, claro, de que sea un consumo excesivo en relación a esto, ¿ya? En cuanto al desarrollo de enfermedades hepáticas, ¿qué mencionan los estudios? Principalmente los estudios que mencionaban esto, que había alguna enfermedad hepática, era basado en animales. Y en estudios humanos, hasta el 30% de energía diaria que se basara en fructosa no tenía efecto significativo. Y 30% de energía basada en fructosa es bastante. Nosotros claro, consumimos muy poca fruta, por lo tanto es muy poco probable que alcancemos este porcentaje, ¿ya? Pero aún así, hasta el 30% no generaba ningún efecto significativo en humanos, sí en animales.
En animales.
Por lo tanto, acá también podemos derribar esto. Ahora, con respecto a la insulina o la alteración que podía tener la fructosa en relación a esto, recordemos, insulina es la hormona que estimula el cuerpo a metabolizar, a poder absorber la glucosa a través de las células del organismo. Y por eso se mencionaba de que en casos que se vuelva menos sensible, existe el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como la que más conocemos es diabetes. ¿Qué mencionan? Que proporcionar el 20 o 30% de la energía basada en fructosa durante corto periodo de tiempo puede conducir a cierto deterioro en la sensibilidad a la insulina, pero no va a dar lugar a la resistencia de manera significativa. Por lo tanto, también es algo que podemos estar diciendo, oye, no, en realidad no es que genere una alteración a nivel de insulina. Entonces, ¿hasta qué punto la fructosa puede afectar y tener y generar algún riesgo metabólico? principalmente, ¿y cuál es la conclusión que generaron ellos? Es que va a depender de la actividad física que tenga cada persona.
Claro.
Ahí está la combinación de ambas, ¿ya? Entonces, de hecho, mencionan que en personas muy activas o personas atletas, generaba, de hecho, era mucho más beneficioso porque uno necesitaba esa energía proveniente de la fructosa. Por lo tanto, acá podemos decir con seguridad y que ya podemos ver que este estudio que empezó a analizar todas estas propuestas o estos estudios, mencionaron de que en realidad la fructosa es necesaria en su concentración justa, pero que acá el foco, en lugar de estarle temerle a la fructosa, es de fomentar el estilo de vida. ¿Qué es eso? Actividad física, una dieta que sea nutritiva y un consumo moderado de calorías principalmente.
Perfecto, como siempre hemos pregonado acá en Acceso
como
a Salud.
Siempre lo hemos hablado acá.
Perfecto, le agradecemos Constanza por esta gran columna nuevamente.
De nada, cuando quieras. Nos vemos la próxima semana.
Exactamente. Y como bien dijo Constanza, nos vemos la próxima semana en el Dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, programa Acceso a Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso a Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.